Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy nos hacemos eco de una reivindicación de los más pequeños, bueno, y no tan pequeños, ¿verdad? Y jóvenes, hijos e hijas que no tienen ese derecho a estar con su padre. Hoy vamos a hablar de Huelva por nuestros hijos y además trasladando, precisamente sacando a la luz esa problemática que presentan, bueno, pues muchas separaciones o divorcios de los que podemos decir los más conflictivos, no todos. Eso sí, donde los padres son los grandes perjudicados, los grandes olvidados, y por supuesto esto también repercute en sus hijos. Hoy tenemos aquí con nosotros a Rafael Muñoz. Muy buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Mencho.
Él nos va a contar su caso, su historia, pero también está acompañándonos en el locutorio José Carrión. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Otro de los padres afectados, aunque no en ese grado, y eso sí, un abogado que lleva precisamente casos de custodia, casos de familia, como es Antonio Pérez. Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes a ti y a la audiencia.
Bueno, pues como decimos, un caso que nos va a sensibilizar en una problemática, porque no olvidemos que es verdad, todos los hijos e hijas tienen derecho a tener padre, a tener madre y a disfrutar de ellos, pero claro, en tu caso, Rafael, tu historia no te permite disfrutar de tus hijos.
Ni disfrutarlo, ni verlo, ni tener posibilidades. Es que no he tenido posibilidades.
¿Desde cuándo no los ves?
Pues yo llevo desde el 29 de noviembre del 2014 sin ver a mis hijos. Y nada, todo comienza cuando me surge una denuncia, porque después de hacer un ingreso menor al que habitualmente hacía desde que yo me fui, me imponen una denuncia por insulto y, bueno, tengo una primera vista y en esa primera vista, pues, me ponen una orden de alejamiento, que eso te lo ponen automático, pero no sé si al juez se lo olvidaría o no sé por qué, no me puso un régimen de visita. Claro, yo al tiempo, cuando caigo en la cuenta y me lo dice la gente, pues solicito un régimen de visita para poder ver a mis hijos. Porque, lógicamente, al tener una orden de alejamiento, el acercarte es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque siempre van acompañados. ¿Qué ocurre? Que pido el régimen de visita y me tarda, pues, 6 o 8 meses. O más, no me acuerdo, pero mínimo 6 o 8 meses me tardó. Bueno, pues, en esos meses, pues ya los niños ya cambian. De cuando yo me fui de casa, llamarlo por teléfono, te viene a jugar, se vienen conmigo, vale, papi, tal, tal. De ahí pasamos a no quiero ver a mi padre a los meses, pues porque no quiero ver a mi padre.
Se va enfriando la relación. ¿Y de qué edades estamos hablando en esta ocasión? ¿Los niños eran muy pequeños?
Sí, yo cuando me fui de casa, pues uno tenía 5 años y algo, y el mayor, pues tenía 11, iba para 11, vamos.
Uh-huh. Bueno, Antonio, podemos decir que estos casos no suelen ser, ¿verdad?, muy frecuentes, pero ocurren y muchas veces, pues,
sí,
con la dejadez de la justicia.
Ocurren en muchas ocasiones, se queda ahí uno un poco colgado y en desamparo a la hora de pedir sus derechos, ¿no? Porque quizás se encorseta el tema en un tema penal y no se lleva a cabo la trascendencia o la repercusión civil del asunto, ¿no? A él le proponen una orden de alejamiento, en principio no se niega la orden y, bueno, pues no sabe en muchas ocasiones las consecuencias que le iban a derivar ese mero hecho de decir, no, yo no quiero verla, no quiero acercarme a ella, yo con ella no tengo nada que ver. Bueno, pero espérate, le debían de haber implicado más información, mire usted, ni a ella ni a los hijos cuando esté ella al lado, porque usted no se puede acercar a ella a una serie de metros cuadrados, ¿no?
Tendría consecuencias, ¿no?
Efectivamente, la consecuencia de un procedimiento abreviado, solicitándole una pena, además de prisión, ¿no? Que no estamos hablando de un mes ni de una multa económica, estamos hablando de privación de libertad. Entonces, cuando se condiciona a una persona de esa manera, en un primer acercamiento en un juzgado, que estás desorientado y no tienes la información adecuada, pues te ves sometido de buenas a primeras a ese muro de no poderte acercar a la persona, que realmente te puede dar igual no acercarte a esa persona, pero si a tus seres queridos, si a tus hijos. Y es que nadie te condiciona el tema de decir, bueno, y si ella está todo el día con ellos, ¿qué pasa? Y si es que ella no trabaja, es que ella va a buscar los alcoholes, es que ella los lleva al cole, es que ella los saca al parque, es que ella lo... Y yo cuando veo a mis hijos, si no me puedo acercar a ella, ¿verdad? Pues se quedó un poco al margen ahí el tema civil, la repercusión civil del asunto. y entonces se le traslada lo que es simplemente, pues bueno, la cuestión de abrirle unas diligencias previas en el tema de violencia o por insultos, y bueno, pues se deja un poco al margen lo que es el tema de establecer las medidas apropiadas de cualquier separación y de cualquier divorcio. Entonces se pierde un poquito en el tiempo, y luego cuando realmente reacciona Rafael y va buscando la determinación de que se fijen esas medidas, pues no solo transcurren 8 meses, sino que por una equivocación quien la interpone en un sitio que no debería de haberlo interpuesto. Entonces se pierde, digamos, en los juzgados la demanda, porque no correspondía a un juzgado determinado, sino que debería de haber ido a otro. Bueno, pues entre que se rescata, no se rescata, se vuelve a introducir, pues han pasado 1 año y medio, 2 años... en los que él no se ha podido acercar a los menores. Cuando ha mandado a alguien a llevarle algún regalo a los niños de su parte, pues claro, se han encontrado con otro muro, con un desprecio, con una agresividad que tiene de alejamiento, no puedes mandar a nadie, no puedes, en fin, o sea que lo que te ves es limitado a no poder ver a tus hijos hasta que te resuelvan.
Muchas barreras y el tiempo, claro, va pasando. Eso sí, porque al final, José, aunque tu caso no sea similar en todos los puntos, es verdad que al final, cuando hablamos de separaciones, divorcios, bueno, y hay hijos por medio, la situación es difícil, ¿no?
Sí, hombre, la situación pasa a ser muy difícil porque podemos confundir las dos partes. Hay una rencilla entre tu pareja que pueden utilizar a los niños como arma arrojadiza realmente contra el otro, cuando verdaderamente los derechos del niño y los derechos de cada parte, de cada padre, tienen que estar salvaguardados. Sin embargo, ahora mismo, como está la ley puesta y como están los procesos muy alargados, demasiado alargados, pues entonces lo que te pasa es que los periodos son tan largos que en el caso de los padres, pues verdaderamente pierden un contacto que después es difícil recuperar. Es muy difícil recuperar, y los niños ya se van alejando, porque ellos, en mi caso también, mis hijos son pequeños, son 5 y 9 años, y entonces ellos encuentran en el entorno familiar, pues su vivienda, su familia, en el núcleo familiar y en esa vivienda. Cuando tú te apartas, porque te obligan a apartarte, porque si no, la denuncia la tienes encima, y evidentemente te tienes que ir, porque a mí en mi caso mi abogado me la aconsejó. A mí me acusaron también por violencia de género, en mi caso fue por maltrato psicológico. Salía suelto, yo no tengo orden de alejamiento ni nada de esto. Sin embargo, claro, me dicen, abogado, sal de la casa porque la próxima a lo mejor no te libras. Porque la presunción de culpabilidad está implícita en una denuncia de esta y es para el hombre entera. Pierde todos los derechos cuando tú verdaderamente, tú deberías de tener los mismos derechos que tu pareja. Y entonces, y por ejemplo, en mi caso pedí una cosa que sí que quisiera decir, unas coetáneas. Unas coetáneas son unas medidas preliminares que se tienen que dar en breve para establecer esa orden de visitas y ese tipo de cosas. ¿A mí qué me pasó? Que me han tardado esas coetáneas me han tardado 8 meses. Creo, no sé si Antonio tiene un plazo, sabe el plazo exactamente, creo que van de 15 a un mes, 15 días a un mes, cuando hay que establecer.
Como tiene una vigencia de más de un mes, o sea que tampoco son para toda la vida.
Sí, sí.
Tiene una vigencia de un mes y transcurrido ese mes, porque son medidas urgentes.
Sí.
Desde la medida que son urgentes, tampoco te da tiempo a preparar toda la prueba que puedes preparar concienzudamente, ¿no? Con más tiempo. Entonces tiene una vigencia de un mes y posteriormente debes de interponer la demanda con todas las medidas que luego vayas a proponer, y se quedan sin efecto.
Claro. A mí, por ejemplo, en mi caso, me dieron esas medidas coetáneas, me las dieron a los ocho meses, como le digo. Algo que tenía que haber sido en breve para yo no perder contacto. Yo, gracias a Dios, no tuve que perder contacto porque entre los abogados hubo un acuerdo verbal. Y al final, pues, yo no he perdido el contacto. Yo tengo mis hijos y demás, estoy optando por la compartida. Y, bueno, llevo 14 meses. 14 meses porque otra espera es, yo he pedido la custodia compartida, pasa directamente al juicio, se suspende hasta que haya un informe psicológico. 8 meses de espera. 8 meses de espera que yo verdaderamente sigo casado con una mujer que no quiero, con las obligaciones que tiene, evidentemente, me refiero a que yo no puedo realizar nada, que no, porque yo tengo todavía unos gananciales, no tengo nada establecido firmemente hasta que nada haya una sentencia de ese divorcio.
Claro, al final es lo que decimos. En cuanto tú te apartas de ese margen, ¿no? Hablamos de esa pensión alimenticia o eres bueno, denunciado con esa orden de alejamiento o acusado de eso, violencia psicológica. Al final, bueno, se puede. Son armas, ¿no? Que utilizan muchas mujeres, no decimos tampoco todas, pero son armas que se pueden utilizar y que son admitidas en cualquiera
y están reguladas en nuestro ordenamiento. Se utilizan muchas artimañas, muchos subterfugios para poder conseguir mantener a los hijos fuera del alcance de los padres en muchas ocasiones. Yo creo que en el derecho español falta muchísima modificación porque no se ha abordado de manera correcta lo que es intervenir en la familia. Todos tenemos que ser conscientes que cuando haya una anomalía en lo que es la convivencia, pues tiene que ser regulada, ¿no? Cuando ello afecta a las personas, ¿no? Pero en el derecho español el tema de familia deja muchísimo que desear. Y deja muchísimo de desear porque en muchas ocasiones se ha partido pues por el camino más recto, ¿no? Por la vía más inadecuada. Tendría que estudiarse hasta qué punto los jueces pueden entrar a debatir en el tema de la familia, ¿vale? Porque son cosas privadas. ¿Qué es necesario? Si es necesario, bueno, dejémoslos entrar, pero vamos a regular algo mínimo. Es decir, tengamos claro que unos hijos tienen un padre y una madre. Entonces, debemos de partir de esa premisa.
Bueno, padre, madre, abuelos, además, tíos...
Claro,
es que
como tiene padre y tiene madre, pues tiene su familia política de un lado y su familia política del otro, no todo, ¿no? Y el desarraigo es total. En el momento que a ti te privan de estar en contacto con ellos, 8 meses... un mes y medio más, y le vas sumando años, 2, 3, 4 años, ese niño no tiene ninguna percepción tuya. Toda percepción que puede tener de lo que tú fuiste lo tiene a través de terceras personas. Y ahí es donde está el grave problema de este asunto.
Hablamos de influencias, claro, ¿no? Y precisamente no son positivas.
Hablamos de alienación parental, hablamos de influir en la opinión que tu hijo ha de tener de ti, de la figura del padre, porque eres tú el único que le estás aportando datos, nada más que tiene datos de tu parte. Él no tiene convivencia ninguna con ellos, no lo puedes tratar, no lo puedes dar cariño. Si encima has tenido una relación, vamos a decir, no te voy a decir violenta, te voy a decir una relación no correcta o mala con otra persona, pues porque no te has entendido o porque por la circunstancia que fueran, pues la has tenido que dejar y eso le ha dolido a la otra persona, porque estas circunstancias duelen, ¿no? Uno cuando rompe una relación, no todo el mundo se queda tan pancho y tan amigo, sino que, bueno, crea inmediatamente el ser humano al otro como el enemigo más grande del mundo, porque me dejas tirado y encima con los hijos y encima no me da todo el dinero que yo quiera y ahora te vas con otra y, en fin, todas estas circunstancias influyen en esa opinión que van a formar a los hijos sobre ti. Entonces, claro, cuando un hijo tiene la posibilidad de manifestarse ante un juez, porque tiene determinada edad en la que deben ser escuchados, a partir de los 12 años ya se le escucha, se le suele escuchar siempre, porque si no, si es más pequeño, suele estar en presencia del Ministerio Fiscal y también hablan con el menor. Lo que no entran son los abogados ni las partes, solamente Ministerio Fiscal y lo que es el juez, ¿no? Su señoría, que es el que decide al final qué medida va a adoptar. Bueno, pues ese niño está influenciado, nada más que tiene una opinión, y eso no se ve mucho. Muchas ocasiones hay que valorarlo desde ese punto de vista. ¿Cómo puede un niño decir que no quiere estar con su padre y cuando el juez le pregunta dice no lo sé, pero no quiero estar con él? Y un año y medio más tarde decir que odia a su padre, que lo va a pegar, que no se fía de él, que es muy agresivo, que es un borracho, que yo no... ¿Cómo lo puede decir? Porque toda esa idea, ¿dónde las ha captado? Se la han tenido que introducir poquito a poco, ¿no? En ese ambiente contaminado. Quizá el problema venga ahí de que la sociedad española o nuestra sociedad pues no ha asimilado correctamente lo que es una ruptura matrimonial.
No, por lo general, ¿no? Siempre los hijos menores, además, tienen esa custodia. La ley al final tiende a dársela a las madres.
Siempre va al núcleo familiar materno. La figura de la madre suele ser, en este caso, una de las posturas que se salvaguarda, ¿no? Y se salvaguarda en muchas ocasiones, o se empezó a salvaguardar en nuestros derechos, porque la mujer era en un principio la más necesitada. Y era la más necesitada porque lo normal es que el hombre tuviera su trabajo. Entonces, mientras que él trabajaba, pues ella se tenía que quedar con los hijos y sin poder trabajar o limitada en el tiempo. Entonces, pues
los hijos, la casa.
Con la casa y con todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues el varón pues contribuía con un régimen de visitas y aportando una pensión de alimentos a los menores y en algunos casos pues compensatoria a la mujer, ¿no? pero que quizás no se ha estudiado profundamente este tema de la relación, ¿no? Y que no se convierten en enemigos, se convierten en personas que se quisieron en su día, que la relación se ha acabado y que, bueno, se ha acabado en cuanto a la festividad entre ellos, pero el lazo de unidad y familiar sigue latiendo ahí para toda la vida. Entonces, desde ese punto de vista, se debe de tratar aplicando más que nunca el principio de igualdad que aparece en nuestra Constitución a la relación de los padres con sus hijos, la madre con sus hijos y el padre con sus hijos.
Uh-huh. Por eso hablamos,
con su abuelo materno, con su abuela materna, poder disfrutar.
Cada vez escuchamos o se trasladan más casos como el de Rafael o el de José Carrión, que al final, bueno, estamos viendo que los hombres en estos casos son discriminados. ¿Tú te sientes discriminado? Hay muchos que conozcas que compartan pues esa historia.
Hombre, los hombres, vamos a ver. Es que hablamos muchas cosas entre nosotros que no la voy a decir aquí. Pero discriminado no, es muy fácil una mínima denuncia y una orden de alejamiento. Y es muy fácil que a donde tú vayas te pongan de machista por el mínimo comentario. Y eso es lo mismo que si yo dijera, no sé, pues todos los africanos son unos perros. No trabajan, son muy vagos. ¿Qué pensaríamos? Somos racistas. Pero y si decimos que todos los hombres son machistas, ¿por qué no pensamos también en algo? Me pregunto.
Sí, siempre generalizamos mucho, ¿no? En muchos temas.
Efectivamente, eso lleva un perjuicio indudable a las personas, el hecho de generalizar, ¿no? De todas las formas, también es un colectivo que le está costando muchísimo el dar ese paso adelante, de dar la cara y de luchar por los suyos. Porque ellos están luchando y se les ve y son caras conocidas. Yo los he visto en la Plaza de las Monjas, los he visto en los despachos, los he visto. Pero quizás es un colectivo que en muchas ocasiones rechaza ese enfrentamiento a la sociedad. Y es al revés, se tienen que unir entre ellos porque tienen voz.
Y porque se sienten desprotegidos, ¿no? Porque al final vemos que la justicia,
claro, es que en nuestra sociedad o en nuestra normativa, nuestro ordenamiento jurídico en general tiene una supraprotección a la mujer en estos temas. Quizá porque lo he dicho anteriormente, es la más necesitada de esa protección. Lo que ocurre es que cuando esa necesidad de protección no es necesaria y se utiliza para contraatacar al otro, entonces tiene unas armas en su poder que son bastante serias para terminar con la moral de cualquier hombre que luche, no ya por una continuidad en la relación, que hemos dicho que eso lo dejamos al margen, que estamos hablando aquí de los hijos, ¿no? Porque en definitiva un hijo necesita un padre y necesita una madre. Cualquier psicólogo, cualquier sociólogo, cualquier abogado que nos vemos, que hagamos la consulta, nos va a decir lo mismo. Es que la familia es necesaria. Y es necesario tener un padre y es necesario tener una madre. Y que el padre va a aportar al carácter y a la forma de ser del individuo en cuestión, ya sea un varón o ya sea mujer, va a condicionar su forma de ver la vida, de moverse, de ser una persona íntegra, porque tiene la parte que el hombre le aporta, el padre, es distinta de la que le aporta la madre, pero las dos son igualmente necesarias.
Pueden para el crecimiento. Pueden incluso quedar traumatizados, ¿verdad?
Efectivamente.
El día de mañana, cuando ya sean adultos, por un lado, bueno, pues ese contacto sí, supongo yo que esperáis recuperarlo, ¿no? Depende del tiempo, pero tanto sí, José como Rafael,
si
José
verdad, está Menchu, más avanzado. Si te digo la verdad, yo tengo poca esperanza, porque la única esperanza que me quedan es que mis hijos crezcan y cuando sean grandes, bien porque se enteren por uno o por otro, y haya alguien que le diga, no, pues tu padre no hacía así ni es así, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor los veo. Pero yo ya el decir voy a echarme para adelante, voy a hablar y voy a pelear por el tema, más que nada es por los demás, porque yo tengo poca esperanza, si le digo la verdad.
¿Y por qué tengo nace poca, esta, yo, por yo, nuestros hijos, esta
sí,
plataforma, fácil, esta formación?
Muy fácil. Sé de muchos casos. Si a muchos les ha ocurrido lo mismo que a mí, que me lo imagino que sí, yo me llevé unos 2 años y pico, 3 años sin hablar. ¿Por qué? Por miedo. Porque no todo se puede decir, no se puede decir las cosas a las claritas, ni se puede decir tus pensamientos, te equivoques o no te equivoques, no todo vale, y como tienes una sentencia, y como te han dado palo ya por todos lados, pues ya tú ni pías. Y hay mujeres que preguntan, bueno, ¿y por qué no lucháis? ¿Y por qué no lucháis? Qué fácil, ¿verdad? Es muy fácil, cuando tienes una sentencia, claro.
¿Qué queda por reclamar? ¿Qué queda por pedir? ¿Qué necesitamos que cambie?
Urgentemente que los plazos en el juzgado sean mucho más cortos, que nos gastemos más dinero en mirar por la salud psicológica de un niño que no en hacer un puente para que el lince cruce por debajo. Creo que es más importante un niño. Gastarse más dinero para que haya más medios en los juzgados y los plazos sean más breves. Porque me gustaría ver esta papeleta más de uno, ¿eh?
Claro, como siempre, ¿no? Es para vivirlo, no para contarlo.
Quizás su mayor lucha es eso, es el seguir luchando ahí el día a día por sus hijos, ¿no? Porque no todo el mundo se tira 4 años insistiendo. Hay muchos que de camino tiran la toalla y dicen, bueno, mira, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué porque ya no es
solamente... Es lo que lo mantiene, ¿no?
Claro, es lo que le mantiene vivo. Y bueno, y el decir, bueno, mañana mis hijos por lo menos que tengan conciencia de que siempre estuve ahí y que no tiré la toalla, que yo seguí estando ahí con mis remordimientos, con mi conciencia psicológicamente tirada por los suelos, gastándome el dinero en abogados, procuradores, psicólogos...
Aparte también hago mi función de cajero correctamente... mi función de cajero y bueno, sí, voy a los colegios a informarme de mis hijos y todo el tema y eso.
Es decir, que no ha tirado la toalla en ese sentido tampoco. Desde un principio ha luchado por tener conocimiento de los hijos, cómo iban los hijos en los colegios, esa persona en los colegios. Ha tenido dificultades también, sí. Los colegios no le han abierto las puertas.
Tengo
que llamar a la policía, él me ha llamado estando en un colegio, Antonio, no me dejan, no me dan documentación de mi hijo. Como que no, es que dicen que tengo una orden de separación. ¿Tú cómo vas a tener una orden de separación de tus hijos?
Que tenía una orden de alejamiento, decía, y que no me podía dar información de cómo iba en el curso académico mi hijo. Entonces ya, bueno, pues ya tuve que hablar con él, ya tuvimos que meter policía por medio, claro.
Bueno, ya le reclamábamos que ver dónde figuraba esa limitación por escrito de un juez que le haya impedido a él. Bueno, al final se le han proporcionado, pero bueno, tuvo que hablar con él del tutor, tuvo que pasar al director y bueno...
¿Discriminado o no?
Una lucha tremenda, ¿no?
Te miran de arriba abajo. Tú dices que tiene una denuncia, tiene una orden de alejamiento y muchísima gente te miran de arriba abajo.
Y bueno, él dice que hace su función de cajero, se quiere referir a que él está contribuyendo desde el día 1 que se fue de casa a pasarle unos alimentos sin que nadie le obligara a hacerlo. Porque igual que no tuvo un régimen de visitas, tampoco tuvo la obligación de pagar unos alimentos a sus hijos. Y de hecho las estaba abonando y las estaba abonando en una cantidad que él apreció en un primer instante, que es bastante más satisfactoria de la que le daría un juez hoy en familia.
Al final todavía quedamos, por contar esas historias. Hablamos de muchos padres en estas situaciones que sí es verdad que hacen que cambiemos hasta como personas, ¿verdad?
Hombre, el cambio es, pues tú tienes tu familia, tienes a tus hijos, tienes tu casa, una economía más o menos saneada, la normalidad del día a día, y pasa a... a salir de tu casa, a perder a tus hijos, a tener que empezar de nuevo. Encima tienes que esperar la resolución del caso y entonces pues, perdí o no, lo siguiente. Ahora mismo lo único que te puede atar a lo que es tu familia son tus hijos. Y si te los quitas, entonces te están convirtiendo ya en, vamos, lo peor, porque la paciencia también se acaba. La paciencia también se acaba. Y yo creo que hay que tener mucha cabeza y mucha paciencia para no... Porque no hay que equivocarse. Equivocarse no hay que equivocarse. El feminismo, yo creo que, por ejemplo, ha hecho una labor muy buena en la sociedad, dándole valores a esas personas, a las mujeres y todo este tipo de cosas.
No nos equivoquemos. Feminismo es igualdad real entre hombres y mujeres. No es que la mujer vaya...
Pero que también ha hecho una labor de educación hacia el hombre. Y hay muchos hombres que están dispuestos ahora mismo a no trabajar y aportar dinero. ¿A qué quieren? Formar parte de esa familia, cuidar a esos hijos, y no quieren convertirse en un padre de visita que lo vas viendo puntualmente solo para la fiesta y no te involucras más en nada porque es que no tienes más tiempo. Y yo creo que el hombre, yo creo, en la inmensa mayoría, ya hay mucha gente queriendo seguir teniendo su familia. Y creo que tienen tanto derecho los hombres como las mujeres. Y si defendemos la igualdad de derechos, hay que velar por eso.
En derechos y en deberes, y por supuesto obligaciones todos tenemos, ¿eh?
Exacto.
Eso sí es verdad, que haciendo referencia a la ley de violencia de género, es verdad que ha beneficiado a mujeres que estaban más desprotegidas, pero en casos como los que estamos hoy poniendo sobre la mesa, pues tampoco ha sido muy beneficiosa, ¿no?
No, cuando comentamos la repercusión de la ley de violencia de género, siempre pongo el ejemplo de que, bueno, en muchas ocasiones la ley no tiene por qué ser justa. Lo que es justo para uno es injusto para otro, ¿no? Y esto es el claro ejemplo. Cuando en una ley se trata de proteger hasta el máximo unos derechos, estás desprotegiendo a otros. Y eso, en muchas ocasiones, pues ha creado esta desigualdad, que teóricamente debería de venir a traer la igualdad y no la desigualdad. No es una función achacable a los jueces, porque los jueces se encuentran con lo que hay. Es decir, muchas veces digo, no, es que está impartido, es que este juez me ha dado, es que este juez no, vamos a ver, el juez está limitado a aplicar la ley. Y la ley, como hemos dicho, es justa o es injusta. Quien hace la ley son los parlamentarios. Es decir, esto se hace en el Parlamento. Las leyes surgen de este colectivo que votamos nosotros en las elecciones estas próximas y ponemos a los que queremos y esos son los que regulan, ¿no? Y a eso es a los que hay que obligar a que regulen, pero que regulen desde un punto de vista que sea igual para todos, pero de verdad. El tratar de eliminar esa concienciación última de la sociedad, de la diferenciación de género. Aquí hay que mandar el género a la basura. Aquí hay que partir del principio de que todos somos personas y como personas somos iguales. A mí no me hables de hombre ni de mujer. Ni me venga tampoco con el perjuicio de que la mujer cobra menos, es que el techo de cristal, eso preguntaré a cualquiera hoy en día a ver si su sueldo está equiparado al de su compañero de al lado, porque prácticamente están todos los...
Hay casos, sí. Siempre decimos que hay que generalizar. Hay casos, y es verdad que
se habla, efectivamente, que se habla de casos, normalmente son altos directivos. Y ahí sí puede haber un perjuicio, pero son los mínimos. Y si preguntas en la sociedad, oye, ¿tú cobras? Yo cobro lo mismo que mi compañero. Un profesor cobra lo mismo que una profesora. Un médico cobra lo mismo que una doctora. Un abogado tiene las mismas tablas para aplicar sus honorarios que la abogada. Es igual, ¿no? Y un juez y una jueza ganan lo mismo, no por
el
chicho
campo...
lo mismo. En el campo no sé cómo estará valorado, porque eso es como pero todo, bueno, también te puedes decir, mira, yo tengo un compañero que trabaja conmigo, cobra menos que yo, pero bueno, yo llevo ahí 30 años, pero es que también está la autonomía de la voluntad a la hora de contratar, yo te ofrezco un
eso es otro tema, precio. No vamos a andar ahora cambiando de tema, pero sí es verdad.
Sigamos con los niños, ¿no? Pero,
sigamos con los hijos
pero
y hijas.
A lo que íbamos era eso, ¿no? Tratarnos todos como personas, con dignidad, con educación y tratando de equiparar en la suerte, pues lo que es más beneficioso en definitiva para los hijos. Porque cuando alguien viene al despacho y trae una situación matrimonial que no es buena, porque no se entienden entre ellos o tienen ganas de separarse por cualquier motivo, lo primero que un abogado les dice, si se quieren separar de mutuo acuerdo, es decir, sin pelea y sin historia, es que hay que verla primero por los hijos es lo primero. Entonces, una vez que los hijos está determinado ya qué se va a hacer con ellos, cómo se van a quedar, que se van a quedar amparados y demás, tanto con uno como con otro, con la familia materna y la familia paterna, el régimen de visita, sus alimentos proporcionales y todo lo demás. Entonces se habla luego de quién se queda.
Custodia compartida, ¿no? Y un régimen
bueno,
en
muchas
de
ocasiones sí se está estableciendo ya el tema de la custodia compartida. Te vienen a exigirlo ya casi todo el mundo. También es una moneda de para forzar en la sociedad esto de solicitar la custodia compartida. Es decir, bueno, pues como no me des estas circunstancias que yo te pido, pues te voy a pedir la custodia compartida. Porque hace un poquito más daño eso de que te quito 6 meses a los niños hasta a que yo los tengo todos los días cuando pueda ir a verlos, 2 días a la semana, 3 horas, fines de semana alternos, vacaciones a mitad. No es lo mismo que un tirón de 6 meses sin ver a los niños y otros 6 meses sin...
Por lo tanto, bueno, lo mejor es cordialidad, diálogo, entendimiento por el bien de nuestros hijos e hijas. Eso sí, Rafael, cierras tú, si te parece ya el tiempo de programa.
Porque... Bueno, yo, Antonio está hablando de igualdad y quiero hablar un poquito de igualdad también, uh-huh. Porque igualdad es, por ejemplo, por un ejemplo, que yo vaya al punto del encuentro donde me lo conceden por 2 veces. O sea, voy una vez, no se cumple, los primeros días el niño iba llorando, no quería, voy una segunda vez y tampoco, al niño le doy la barriguita, hoy está malito, pasado tiene fiebre, pero todos los miércoles. Tenía las enfermedades de los miércoles, son típicas de los miércoles, son fiebres miercolinas, que se llaman. Entonces, para hablar de igualdad, teníamos que hablar de que si yo he ido todas las tardes al punto de encuentro, haber visto a mi hijo. Y si no lo veo, averiguar por qué. Y si es porque hay influencia, pues que lo penalicen como a mí me penalizarían.
Pues con eso ya nos quedamos, cuestiones. ¿Verdad? Porque, José, tú de momento estás...
Sí, bueno, yo la verdad es que he tenido bastante suerte. Yo tuve el primer encontronazo con ella con el tema de la violencia psicológica esta que decía que ella tenía, que se había suelto, gracias a Dios y demás, porque también me atreví, porque yo también estaba allí con 4 personas diferentes que bajó su abogado y le dijo, te arriesgas mucho si subes, te arriesgas a 3 años de cárcel. Una persona que no ha estado nunca allí, el miedo que se pasa allí... La experiencia hay que vivirla, No, eso no tiene explicación, hay que vivirla. Entonces, para alguien que no ha estado allí, eso es un golpe grande, le dice, oye, que puede entrar a la cárcel. ¿Subimos o no subimos? ¿Acepta antecedentes, orden de alejamiento y demás? Pues llega un momento que dice, pues no subo. Yo decidí subir y la verdad es que me alegro, porque a través de eso me di una serie de derechos que verdaderamente yo ahora mismo puedo seguir viendo a mis hijos, hasta bastante, la verdad que los veo bastante, y yo estoy encantado, y mis hijos conmigo también.
Pues eso esperamos que también Rafael lo consiga. Muchísimas gracias, gracias a los tres.
A ti.
Y a seguir en la lucha y en la pelea.
A ver,
nos queda otra.
Bueno, pues ya habéis gracias. Visto el tema de hoy, muy interesante. Gracias por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.